China aseguró el martes haber firmado un pacto de seguridad con Islas Salomón, una medida que aumenta las preocupaciones de Estados Unidos y también de sus aliados, también de Australia y Nueva Zelanda, sobre la creciente influencia china en una región tradicionalmente bajo su dominio. A Canberra le preocupa especialmente que el pacto, cuyos detalles todavía no se han hecho públicos realmente, pueda ser un paso hacia una presencia militar china a menos de 2.000 kilómetros, 1.200 millas de Australia. Hemos charlado al respecto con el analista internacional Miguel Híjar, profesor en la Universidad de Guadalajara en México.
Este acuerdo ha generado muchas preocupaciones desde que se supo que se estaba negociando entre las Islas Salomón y la República Popular de China. Por supuesto, los focos de alarma sonaron primero en Australia, en Nueva Zelanda y en Estados Unidos, y principalmente porque Australia y Nueva Zelanda han actuado como los grandes socios de seguridad para los países que se encuentran en la zona del Pacífico Sur, para todos estos estados isleños. Y esto sobre todo en el marco del Foro de las Islas del Pacífico al que pertenecen todos estos estados. Y además de todo, por supuesto, por la relación de seguridad que tienen Australia y Nueva Zelanda con Estados Unidos. Y esto todo hay que ponerlo en el contexto de la rivalidad que existe entre China y Estados Unidos, que ha empezado a configurar el orden en la región, en el Indo-Pacífico, de una manera en la que empiezan a formarse constelaciones de seguridad, como por ejemplo es el Quad, entre Estados Unidos, India, Japón y Australia, el reciente acuerdo AUKUS entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, y por supuesto también la presencia cada vez más constante de otros actores que han generado sus propias respuestas de política exterior con respecto al Indo-Pacífico, como son Reino Unido, Alemania, Francia y también de manera reciente la Unión Europea. Y de igual manera, los propios países de la región han ido generando sus posiciones con respecto a esta idea de cómo el orden empieza a configurarse, su visión sobre el Indo-Pacífico, desde Japón hasta los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Entonces, en este contexto de cooperación y conflicto entre los estados de la región que se ha generado por la rivalidad entre Estados Unidos y China, esto es un acuerdo que, por supuesto, empieza a preocupar a Estados Unidos y sus aliados, porque esto significa que hay apertura de parte de los estados del Pacífico Sur a una relación de seguridad mucho más cercana con China, algo que con anterioridad no había sucedido, especialmente considerando que muchos de los países del Pacífico Sur reconocían la soberanía de Taiwán y no tenían relaciones diplomáticas con la República Popular de China hasta hace algunos años. Entonces, este acuerdo que se da en un contexto de una presencia cada vez más asertiva de China en la región, no solo en el Indo-Pacífico, sino en particular en el Pacífico Sur, preocupa mucho a los socios de las Islas Salomón y, por supuesto, a los países que tienen mayor cercanía con este país, especialmente Australia, porque este acuerdo abre la puerta a que haya una presencia militar china a tan solo 2.000 kilómetros de distancia del territorio australiano. Y esto, considerando las relaciones tan tensas que ha habido entre Beijing y Canberra en los últimos años, por supuesto que genera grandes preocupaciones. El acuerdo, además de todo...
Sí, discúlpame, ¿sí? Miguel, precisamente te quería preguntar por eso. Estados Unidos tenía el temor de que se construyera una base naval en el Pacífico Sur y, como bien decías, pues Australia y Nueva Zelanda también han expresado su preocupación al respecto. ¿Cómo afecta este pacto pues a los intereses de seguridad nacional de estos países, de Australia, de Nueva Zelanda?
Esto es sumamente preocupante porque, a pesar de que oficiales de las Islas Salomón han insistido que no hay una intención de construir una base militar china, realmente no se sabe a ciencia cierta cuáles son los alcances del acuerdo. El acuerdo se estuvo negociando en un ambiente bastante hermético. Se filtró un borrador del acuerdo, sin embargo, no se sabe cuál es el acuerdo final, no se ha hecho público y muy probablemente no se haga público en sintonía con muchos de los acuerdos que ha firmado la República Popular China con otros países que se mantienen en un ambiente hermético, que se mantienen en secreto. Entonces, todavía no se sabe cuáles fueron los alcances finales de este acuerdo, que además de todo se firmó en las sombras, digamos. No hubo realmente aspavientos, no hubo grandes eventos públicos para llevar a cabo la firma del acuerdo. Simplemente se hizo el anuncio y es realmente difícil saber hasta dónde puede llegar el acuerdo. Claro que al hablar de cooperación en cuanto a cuestiones de orden, de una posible presencia de fuerzas policiales o militares chinas para mantener el orden en las Islas Salomón, pues también existe ahí la puerta abierta a que efectivamente esta presencia militar no solamente sea temporal en casos extraordinarios, sino que también pueda establecerse una base. Y esto es preocupante porque además de todo se trató de hacer la firma del acuerdo de manera expedita, poco después de que justamente el ministro para el Pacífico de Australia, Seth Seselja, hiciera una visita a las Islas Salomón para pedir al primer ministro Sogavare que pensara con cautela la firma del acuerdo. Y además de todo, se hizo de manera previa a una visita planeada del enviado especial para el Indo-Pacífico de la Casa Blanca, Kurt Campbell, lo que revela que también es probable que haya habido presión china para que las Islas Salomón se decidieran más rápido y que no se fueran a dejar convencer por el trabajo diplomático de Australia, de Nueva Zelanda y de Estados Unidos. Y es que el que hay una presencia militar, pues esto significaría que China pueda empujar su política exterior y de defensa más asertiva. Hemos visto ya cuál ha sido su manejo de las tensiones con Taiwán, de las tensiones con sus vecinos en el Mar del Sur de China. Entonces, el que China pueda tener una presencia permanente en el Pacífico Sur implica entonces también que pueda tomar actitudes más asertivas y que pueda tratar de reemplazar a los socios tradicionales de seguridad en la región, que han sido históricamente Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Esto obviamente implica menor capacidad de influencia, menor proyección de estos países, y esto pues debe de preocupar bastante en el contexto, insisto, de cómo se está configurando el orden de seguridad en el Indo-Pacífico. Para Australia y Nueva Zelanda es principalmente preocupante porque son vecinos en la región, porque les afecta de manera directa en sus actividades y operaciones. Y a Estados Unidos pues le preocupa en un sentido mucho más amplio de su estrategia que se ha enfocado en Asia y el Pacífico desde la administración Obama, que se ha fortalecido durante la administración Trump y por supuesto también ahora con el presidente Biden, que le ha dado un énfasis muy importante en su política exterior, como lo revelan el nombramiento justamente de Kirk Campbell como enviado especial de la Casa Blanca para el Indo-Pacífico, o el haber elevado los diálogos del Quad al nivel no solamente de ministros de Relaciones Exteriores, sino también ya de líderes de Estado y gobierno, como lo hemos visto ya con las reuniones que ha tenido con sus homólogos de India, Japón y Australia. Entonces, el que haya esta presencia china y el que exista la posibilidad de que otros estados comiencen a forjar también relaciones más cercanas con Beijing y a firmar acuerdos de esta naturaleza, puede llevar a la configuración de dos bandos que estarán enfrascados en estas tensiones que se han generado principalmente por esta rivalidad entre grandes potencias, que ha cambiado mucho el panorama de la región en los últimos años.
Y por último, Miguel, ¿qué intereses tienen las Islas Salomón en fortalecer esas relaciones con China con este acuerdo? Y bueno, teniendo en cuenta que ha sido un socio estratégico de Australia, ¿cómo queda la relación entre Australia y las Islas Salomón?
Esto es muy, muy problemático y creo que mucho tiene que ver también con la cuestión del interés económico que tienen los países del Pacífico Sur. Históricamente, como bien mencionabas, Australia siempre había sido el socio estratégico para la mayoría de los países del Pacífico Sur, de igual manera Nueva Zelanda. Sin embargo, China ha incrementado su presencia económica en la región, ha hecho grandes inversiones en muchos de los estados, y especialmente en infraestructura. Ha construido puertos, ha construido grandes edificios, centros comerciales y también ha dado apoyos económicos de otro tipo a través de ayuda oficial al desarrollo a estos países en términos de un contexto que ellos llaman cooperación sur-sur, aunque bueno, cuando hablamos de la segunda potencia económica a nivel mundial, el discurso de cooperación sur-sur puede ser cuestionado. Claro que esto también se ha traducido en que los países del Pacífico Sur en muchas ocasiones apoyen a China, gracias a este apoyo económico, en términos diplomáticos, especialmente en el marco de Naciones Unidas. El que ahora exista esta relación de seguridad más cercana, pues responde a esta relación que ha crecido entre Beijing y Hoinara. Y creo que puede también darse con otros estados, si sienten esta presión económica de China, ya sea en términos de que China intente, a través de esta ayuda oficial al desarrollo, la inversión en infraestructura, empujar a que los países del Pacífico Sur respondan a sus intereses, o bien a través de la coerción económica, a través de tratar de presionar con amenazas económicas a estos países para que se vuelquen a favor de los intereses de Beijing. Esto, por supuesto, debe prender las alarmas tanto en Wellington como en Canberra, porque significaría también que se les desplace no solamente como socios estratégicos en términos económicos, sino también en términos de seguridad, y que esto contravenga a las visiones que tienen tanto Australia como Nueva Zelanda de un Indo-Pacífico libre y abierto, que están en abierta y franca, en abierto y franco desacuerdo con la visión que tiene China sobre la región.
Pues Miguel Híjar, un auténtico placer poder hablar contigo hoy en Hora 13. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, como siempre.